Gálatas capítulo 5. Verso 19 otra vez, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ahora el verso que nos toca, en el verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya es, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En un libro en donde se hace contraste entre la ley y la gracia, con vez tras vez está haciéndose ese contraste, diferencia. No es igual la ley y la gracia. Y entonces los gálatas, las iglesias de Galacia, estaban confundidos en cuanto a esto. Y entonces era necesario que Pablo escribiera esto para hacerles ver la diferencia. Es muy diferente cuando nosotros escuchamos la ley que dice, está mirando la capacidad de la persona para producir, el esfuerzo propio, la capacidad propia, está enfocándose para que uno pueda producir en sus propias fuerzas. Mientras que bajo la ley, bajo la gracia, es todo lo contrario. Se dice que yo no tengo capacidad, necesito que Dios me llene, Jesucristo por su Espíritu, me dé una vida nueva que pueda gobernarme y producir la vida de Dios en mí para poder vivir para Dios. Entonces, en esa sección práctica del libro, donde ya se ha hablado de la doctrina, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ahora se ven los resultados prácticos de estas dos situaciones, de estas dos prácticas. Así como la doctrina, entonces la enseñanza produce una práctica, así también en ambos casos producen diferentes prácticas, porque es diferente. La razón por la cual se da esta lista de las obras de la carne no es para que nosotros digamos, tenemos que controlarnos otra vez como bajo la ley. No, es simplemente para diagnosticar los resultados prácticos de estar bajo la ley. Y bajo la gracia están los frutos del Espíritu, que es el resultado de las personas que están bajo la gracia. Muy diferentes productos. Los productos demuestran los resultados y demuestran lo inútil que es estar bajo la ley. Que produce no una salvación de los pecados en primer lugar, ni tampoco una salvación del poder del pecado en nuestras vidas tampoco. Tuvo que Cristo obrar por nosotros y darnos una vida nueva para que se pueda producir un cambio en nuestras vidas. Y entonces, para eso estamos analizando. Estas obras de la carne son evidencia de que la persona está bajo la ley. Estamos hablando de religiosos. Obviamente eso se produce en el mundo que no son religiosos. Obviamente todos los días. Pero lo mismo se produce en personas que tienen una creencia legalista, que están pensando en su propia capacidad para producir. Y se demuestra en la práctica. Ya hemos visto lo que los primeros cuatro son ejemplares, todos estos son ejemplares, no son una lista completa. Por eso hemos notado en el verso 19 que son tales, son ese tipo de cosas. Y al final también de la lista dice los que practican tales cosas, como también al final de la lista de las obras del Espíritu contra tales cosas. Entonces estas listas no son exhaustivas, decimos, no son completas. Son ejemplares, son ejemplos de lo que produce cada uno de estos. Entonces, como ejemplo, Pablo habla de, en relación a lo sexual, habla de adulterio, habla de fornicación, inmundicia y lascivia. Y hemos visto que adulterio es cualquier cosa de perversión sexual dentro, por relación a una persona que está casada. Por lo menos una de las personas deben estar casado y está cometiendo adulterio. Luego tenemos fornicación, que es la palabra porneo, donde sacamos esa palabra pornografía o perversión sexual. Es una palabra amplia que incluye todo tipo de perversión sexual. Y eso también es una obra de la carne, aún en personas que están bajo la ley. Supuestamente se están cuidando de esas cosas, y sin embargo, se producen sus vidas. Inmundicia sucede en el corazón, en la mente y los sentimientos. Son los pensamientos o sentimientos que conllevan a la inmoralidad sexual. Entonces, esas cosas ni aún se deben nombrar entre los creyentes, dice la palabra de Dios, mucho menos hacer chiste de ello. También habla de ese tipo de chistes sexuales que no deben ser parte de los santos. Y entonces, lascivia. Nos detuvimos un poquito en esa palabra porque es muy importante dentro de la cultura en que vivimos, que justifica el cariño y justifica el pecado sexual con una cosa de cariño, ¿no? Pero aquí tenemos la palabra lascivia, que tiene que ver con una expresión de sexualidad sin vergüenza, en público, y nosotros en nuestra cultura lo justificamos diciendo que es cariño. Pero la Biblia sí, hemos notado, habla de cariño. Cariño de familia, eso es bueno, entre los creyentes. En 1 de Timoteo 5, cuando habla de cómo tratamos a los otros hermanos, dice, y las mujeres menores como hermanas con toda pureza, ¿no? Entonces, la pureza tiene que ver con un trato como hermanos. Pero yo les pregunto una cosa. Eso que vemos en las calles de Lima, ¿eso se da entre hermanos? ¿Ese tipo de supuesto cariño, eso se ve entre hermanos? Espero que no. ¿No? Porque eso no es apropiado. Entonces estamos hablando de la distinción entre una y otra cosa, ¿no? La lascivia entonces tiene que ver con esa expresión abierta, desvergonzada, cuando debería causar vergüenza. Cuando deberíamos entonces tener vergüenza de que eso se manifieste en nuestras vidas, sin embargo, la gente la expresa, llena su música, como si fuera algo normal. No es normal, ¿no? Es una expresión de la carne, del pecado en nuestras vidas, y entonces estas personas también lo estarían justificando de esta manera. De ahí pasamos en el verso 20 a dos palabras que tienen que ver con religión falsa. Sabemos que la idolatría y la hechicería tienen mucho que ver con Satanás, ¿verdad? En este capítulo 10 de 1 Corintios, podemos notar que detrás de las imágenes hay entonces actividad demónica, perdón, detrás de las imágenes hay actividad demónica, como se puede ver en ese pasaje. Dice verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Es solamente una madera y eso en sí no es nada? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Muchas veces sacrifica una vela. La vela es algo, es un espita, el hilo, y es cera. ¿En eso en sí es malo? No. Entonces, Pablo, ¿por qué te afanas en decir, huye de la idolatría? Entonces, explicarles, digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, pensando que es a Dios. Sin embargo, detrás de las imágenes están los demonios recibiendo. Mucho tiene que ver con la demonología, entonces, esto. Hechicerías también. Pero aquí no le está echando la culpa a los demonios, sino ¿De dónde origina entonces esto en esta lista? De la carne, de la naturaleza pecaminosa que se excita y es enaltecido y enorgullecido por estas actividades. Apela a los gustos de la carne, la idolatría y la hechicería. La idolatría es algo que ocupa el lugar de Dios. Y Dios es celoso. Y otra cosa ocupa su lugar. Algunas veces el hombre mismo se pone a sí mismo en lugar de Dios y sus deseos son más importantes que la de Dios. Y uno mismo se constituye en un ídolo. Otros ponen al dinero como su ídolo. ¿Por qué? Porque en vez de ir a Dios para que le solucione los problemas, sus deseos son dirigidos al dinero para que solucione sus problemas. Llega a ser entonces una idolatría la codicia. Dice la palabra de Dios en Efesios, que ni aun se nombre la codicia, la cual es idolatría. ¿Por qué? Porque dirige la mirada al dinero en vez de a Dios para solucionar sus problemas. ¿No? Se convierte entonces en un ídolo. Algo que ocupa el lugar de Dios. Esto apela a la carne, al yo. ¿Por qué? Porque yo en oposición a Dios. Dios quiere que yo tenga este nivel económico, digamos. O Dios quiere que yo tenga esta pareja. Pero la decisión humana dice, no, yo merezco algo más. Por lo tanto, se desborda a la voluntad de Dios y desea algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El caso de la avaricia o el caso de otras cosas también. Por lo tanto, Juan dice, hijitos, huid de la idolatría, como también lo dice aquí el apóstol Pablo. Y es una cosa entonces que es tan amarrado a nuestra naturaleza que requiere huir de él. Así que uno huye de las pasiones juveniles, de los deseos sexuales, igualmente tenemos que huir de la idolatría debido a que está amarrado a nuestra misma naturaleza humana pecadora. Lo mismo también sucede con la hechicería. La palabra hechicería proviene de una palabra griega que es la misma que usamos para nuestra palabra farmacia. Y tiene que ver con las drogas que se usan para los asuntos espiritistas. Pero ya que tantos de esas ramas espiritistas, hechicería y todas las formas de demonología usan drogas para trastornar el pensamiento humano y debilitarlo de tal manera que busque a los demonios y se abra a los demonios, entonces esta palabra llegó a representar todas esas cosas. Es una palabra entonces que representa todas las formas de demonología. Sabemos que el demonio tiene que ver con Satanás y con esas cosas, pero aquí dice que nace ¿dónde? Esto apela a los apetitos de la carne. Cuando uno ve una película de terror, tiene mucho que ver con esas prácticas, ¿verdad? ¿Y por qué causa excitamiento, como si fuera que uno viera una película pornográfica? Porque apela a la misma carne. Y por lo tanto, Pablo lo clasifica en una de esas áreas de religión falsa, que son idolatría y hechicerías. Y entonces, esas cosas debemos de notar que pueden entonces fácilmente encajar en una persona legalista, disfrazada. Obviamente van a pensar, no, yo estoy haciéndolo para el Señor. Pero es disfrazado de la misma carne. Después, Pablo mira algo que es otra área también de la carne, y aquí se ven más palabras para hablar de problemas sociales, porque la carne se manifiesta mucho en los problemas sociales, nuestros problemas de relación con otros. Y ahí está, pues, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. 9 diferentes ejemplos. Y habrían más ejemplos de formas en las cuales en la sociedad, en las relaciones con otras personas, se manifiesta la carne. Yo y su importancia personal hace malas relaciones en nuestras relaciones con otras personas. Entonces nos vale examinar bien estas cosas para que nosotros no seamos engañados a pensar horrendamente que esas cosas podían ser religiosas, justas, de Dios. Cuando nosotros exigimos lo nuestro. Están entonces las enemistades. Esto tiene que ver con el sentimiento antipático que uno tenga contra ciertas personas. Proviene de la palabra griega ektos, ¿no? Que en su misma palabra significa como escupir, como rechazar, como tener un rechazo hacia alguien, una antipatía para con alguien. Una hostilidad y antipatía que se siente en las personas cuando, siendo miembros del mismo cuerpo, debemos sentirnos unidos. Cuando, siendo representantes de un Dios de amor, debemos tener preocupación incluso para con las personas no salvas. Entonces, esa antipatía ante otros se siente de parte de una persona orgullosa y que puede juzgar al otro y decir, entonces, justificar ese sentimiento de rechazo, de mal sentimiento hacia otra persona. Qué diferente a Cristo cuando Él estuvo en la cruz. Todas las cosas que se hacían contra Él, no hizo que Él sintiera antipatía, sino amor. Él con justa razón podía sentir rencor hacia otras personas, pero no lo sintió. El amor llenó su corazón. Entonces, esto es una de las cosas de las cuales entonces es una manifestación más bien, no de justicia representativa de Dios, sino más bien de el yo que está obrando de esta manera. De ahí está, seguido tenemos la palabra pleitos, el griego dichazo. Es una discordia, la palabra di es dos, ¿no? Discordia, disensión entre hermanos. Dividir en dos, de acuerdo a la antipatía que uno siente, entonces se divide entre esas personas. Y es el resultado de lo anterior. Tenemos después la palabra celos. Y esto es la protección de lo que uno piensa que es de uno cuando realmente no lo es. ¿Es bueno tener celos para con el cónyuge? Sí, porque es de uno. Dios es un Dios celoso de lo que le corresponde a Él. Pero acá estamos hablando de una posición que uno piensa tener. Y cuando ve que otros están invadiendo su territorio, poniendo en peligro la autoridad y la importancia personal que uno puede tener, como el perro comienza a morder, como expresión de celo. Cuando era niño escuchaba de un juego que se llamaba el rey del morro, ¿no? Después del morro de Arica, donde se perdió una guerra para ver quién es el rey del morro, ¿no? Así entonces hay una expresión de defender, y yo sé defender lo que es mío. Pero ese celo viene entonces de la carne. Esa posición que la persona piensa tener, de importancia personal, está defendiéndola ante otras personas. Cualquier acción que nosotros tengamos aquí en la tierra no es por manipulación, no es por política que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros nos hayamos forjado una posición, sino porque Dios nos ha concedido, no con el fin de que nosotros destaquemos, sino con el fin de que representemos a Cristo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Muy diferente entonces a lo que ocurre en el corazón que está dominado por la carne. Y eso es producto de estar bajo la ley. Dice no, pero provoca todo lo contrario en el corazón de la persona, produciendo exactamente lo que está provocando, está diciendo. Aquí tenemos entonces en el celo algo egocéntrico y por lo tanto una expresión de la carne. Y ahí tenemos entonces la palabra iras. La ira, Dios sabemos que tiene ira, Dios es un Dios justo. Y a veces nosotros nos atribuimos ser instrumento de Dios en esto. Pero es más bien una atribución de orgullo personal y una expresión de orgullo personal. En el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, criándose en un ambiente legalista, observa algo, y él aprendió mucho de su medio hermano Cristo, cuando vivió con él. Y él aprendió del carácter de Jesucristo que él manifestaba a diario entre sus hermanos, su trabajo, etcétera, etcétera. Y él aprendió que esa expresión de ira humana, pensando que así voy a establecer la justicia de Dios, que esto es justo, y que yo debo manifestarlo, y que yo debo ser a nombre de Dios y actuar en ira. Y en cuanto a esto, Santiago dice, aclara que la ira del hombre no consigue la justicia de Dios. Uno piensa que están actuando a nombre de Dios. Cuando en realidad es a nombre personal. De ahí el hombre no trae ese producto. No produce lo que uno piensa bajo la ley está produciendo, de que está produciendo la justicia de Dios. Hay ira que sí es correcta, obviamente, en la vida del creyente. Porque Efesios, capítulo 4, nos dice en el verso 26, airaos, es un mandato. Airaos, pero no pequéis, una cautela en cuanto a la ira. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, la siguiente frase parece explicarlo. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando es ira humana, no es expresada directamente al pecado, sino a la persona. Y no solamente eso, sino que se guarda como rencor. Para que esto se sigue y se siga imponiendo, y que se haga justicia, porque yo lo tengo que buscar. Y entonces uno se lo guarda toda la noche y hasta el día siguiente. Le dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el sol se pone sobre el enojo, no es la ira correcta. Es un resentimiento. Es el yo que se está manifestando y lo que está guardando. Y está germinando como si fuera un veneno en vosotros. ¿Y eso qué hace? Ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros tenemos ese tipo y pecamos de esa manera, le damos lugar a la operación de Satanás en nuestras vidas. Nos convertimos también en instrumentos, no de Dios, sino de Satanás. En realidad, toda obra de la carne da lugar al diablo. Porque el diablo no podría hacer nada con nosotros si no fuera por los deseos de la carne. Por lo tanto, permitir en nuestras vidas algo de la carne, la oportunidad al diablo a trabajar a través nuestro. Y en nuestras vidas también. ¿Queremos eso? La ira. Vamos a leer en Mateo, capítulo 5 y verso 22, que dice, pero yo digo, cuando leyendo el verso anterior dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor Jesucristo expresa estos sentimientos de ira, expresados en estas diferentes palabras, a el asesinato. Primera de Juan también hace lo propio, en donde Juan también asocia la ira al asesinato de... ¿Con quién mató a Abel? Busque la palabra Caín con su concordancia en primera de Juan y verán cómo Juan asocia la ira al asesinato. Porque eso fue lo que controló a Caín para que matara a su hermano. Comenzó con el sentimiento de ira que le llevó a llevar a su hermano al campo y matarlo. Entonces Dios siempre habla del inicio de las cosas. Visto lo mismo en las áreas sexuales, que uno imaginar en su pensamiento que una mujer cometa adulterio, dice, con ella. ¿Por qué? Porque ya el corazón ha imaginado el acto, en el inicio del pensamiento, ya está el acto. Igualmente con la ira, que lleve después al asesinato. En el sentimiento contraria de ira hacia la persona ya está involucrado el asesinato. Nosotros pensamos que no es pecado si no cometemos, pero lo podemos cometer en el corazón. Y ahí debemos de confesarlo como pecado, cuando ocurre en el corazón. No pensar que si no lo cometo en el acto no es pecado, no. Ya en el corazón, cuando ya aparece, ya debemos de estarlo confesando. ¿Cómo? Pecado. Porque es pecado ante Dios. ¿Cuántas cosas diariamente y en todo momento tenemos que estar confesando? Porque nuestro corazón es una máquina productora de pecados. Lo tenemos constantemente, ¿no? Más bien nos conviene estar lleno del Señor para que no haya vida para esas cosas. Para que nuestra mente esté ocupada en otras cosas. Lo que Dios ponga en nuestros corazones. Estábamos leyendo en Efesios capítulo 3, y en ese pasaje demuestra que así como el día sigue después de la noche, así sigue el amor a el hecho de que Cristo sea gobernante de nuestras vidas. El hecho de que Cristo no... hemos estado notando que todo creyente tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y todos sabemos eso, todos tenemos a Cristo en el corazón. Muy bonito. Esa es nuestra esperanza de gloria, dice Colosenses. Cristo nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no estuviera en nosotros, no tenemos esperanza de ir al cielo. Pero, ¿cómo habita Cristo en nosotros? ¿En qué calidad de evidencia vive nosotros? ¿Vive nosotros como si fuera un huésped que tiene que respetar nuestras decisiones? ¿No? Cuando viene de visita y nos visita, ¿acaso él comienza a arreglar las cosas a su manera, como a él le gusta? ¿O como a él le parece? No, él tiene que respetar. Y a veces tratamos así al Señor. Él tiene que respetar nuestras decisiones, nuestros gustos, y vivir de acuerdo a nuestra decisión. Está ahí, pero no como amo de casa, no como dueño de hogar, porque el dueño de hogar tiene autoridad ahí por todos los cuartos y arreglar las cosas a lo que él quiere y lo que le gusta, porque él vive ahí y tiene que vivir en un lugar donde le guste, en donde esté a gusto viviendo ahí. Nuestro problema es que desconfiamos tanto del Señor que no lo imponemos en nuestro corazón como dueño de casa. ¿Es dueño de casa o no es dueño de casa? Él nos ha comprado por precio. Es dueño de casa. Es una injusticia nuestra no darle el lugar que le corresponde, en donde pueda pasar por todos los ambientes de nuestra vida y ordenar las cosas en nuestra vida como a él le gusta, como él quiere. Únicamente así va a estar a gusto en nuestro corazón. Está, pero no a gusto. Entonces, de esta manera, se nota que así podríamos entonces recién vencer esas cosas. Únicamente así podemos nosotros entonces tener victoria sobre esas cosas de la carne. Ese es el producto de estar bajo la gracia, de entender que hemos sido comprados por Cristo y de entender que Cristo ahora es dueño del hogar. Y cuando eso sucede, cuando Él es Señor de nuestras vidas, entonces, tan naturalmente como el día pasa después de la noche, así será que el amor se instituye en nuestras vidas, en vez de la carne. Pero mientras nosotros gobernemos en nuestras vidas, ¿qué va a gobernar en nuestras vidas? La carne. Porque el legalismo es eso, en donde nosotros pensamos poder controlarnos, que nuestra voluntad es la mejor, y no entender la gracia, que la gracia es una decisión que hemos tomado de quién va a ser Señor en nuestras vidas. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien os sometéis? Dice Pablo. Es una decisión que hemos tomado. Bajo la gracia, es un camino que hemos decidido tomar en confianza, en fe, a la presencia del Señor en nuestras vidas, le confiamos en esas cosas. Pues que Dios bendiga esos pensamientos. Nos falta hablar un poco todavía sobre algunas de esas manifestaciones de la carne, especialmente en las áreas sociales y otras también. Que ya habría oportunidad de tocar en otros momentos. Pero no olvidemos el contexto de este pasaje, que es demostrar el resultado de la persona que está bajo la ley. Es diagnóstico que cuando esas cosas se manifiestan en la vida, no estamos viviendo bajo la gracia en la práctica. Quizás en cuanto a nuestra doctrina, hemos tomado decisión de ser de Cristo, pero en cuanto a la práctica, todavía estamos practicando bajo la ley. Y evidencia está en que se manifiestan en nuestras vidas esas cosas. Y el Señor no se siente a gusto ahí. Él tiene que soportar mucho. Se llama contristar el espíritu. Significa apagar el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Cristo, a través de su Espíritu, viviendo en nuestros corazones. Y eso pasa. Pero no es de agrado a Dios. Le contrista. Le dice que no. No tiene un rincón. Solamente quiere pedir tu cuarto de huéspedes. Los restos de nuestras vidas no te metas. Que tenemos nuestra vida que vivir. Qué feo suena eso, ¿verdad? En la práctica muchas veces sucede así en nuestros corazones, en nuestras vidas.